El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Precisamente el recinto universitario de Mayagüez recibió una subvención de $750,000 del proyecto de investigación y educación de universidades minoritarias, conocida como MUREP, de la Administración Nacional Aeronáutica y Espacio, conocida como NASA, para estudiar las consecuencias del hacinamiento de sargazo en el litoral isleño, utilizando imágenes satelitales e inteligencia artificial. Y sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial, y le damos la bienvenida en la tarde de hoy al doctor Roy Armstrong. Él es director asociado del Departamento de Ciencias Marinas y va a ser el investigador principal de esta propuesta. Bienvenido a Foro Colegial. Muy buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, Marga. Un placer estar aquí con ustedes.
Muchas gracias por estar con nosotros. Y sabemos que en estos días se ha visto la situación del sargazo en varios litorales puertorriqueños. Y tiene un impacto con relación a los ecosistemas. Así que, por favor, hábleme un poquito más del trasfondo de cómo el sargazo afecta el litoral, las costas. En este caso, pues nuestras costas en Puerto Rico.
Pues, por los últimos años, se ha documentado y ha salido mucho en la prensa, no tan solo la prensa local, sino internacional, el impacto de estas arribaciones de sargazo, sobre todo en las playas, ¿verdad? Y cómo esto afecta entonces el turismo y por ende la economía. Pero se sabe muy poco y apenas se ha hablado del impacto potencial que esta acumulación de sargazo tiene en los ecosistemas marinos tropicales, como son los arrecifes de coral, las hierbas marinas y los manglares. Y de esto es que se trata este proyecto, esta investigación, poder estudiar esto a fondo y ver de manera cuantitativa, ¿verdad?, científica, usando imágenes satelitales, el impacto del sargazo en estas comunidades que son tan importantes y tan sensitivas.
¿Cuál es la teoría que ustedes tienen con relación al impacto? Cuando ustedes comienzan una investigación, comienzan, ¿verdad?, con una hipótesis, con una teoría. ¿Qué ustedes piensan que es lo que está sucediendo? Y obviamente, pues eso tal vez se validaría con esta investigación más a fondo.
Sí, pues en este caso son tres ecosistemas diferentes, ¿verdad? Y esperamos que el impacto sea diferente en cada cual, pero también depende de varios factores. Sobre todo es la cantidad de sargazo que llega a las costas, el tiempo que permanece en las costas, y la degradación del mismo. Por ejemplo, cuando llega al suroeste de Puerto Rico, en varias áreas de la parguera, se acumula en los manglares que están en el oeste y permanece ahí por largo tiempo y se descomponen, entonces baja el oxígeno, hay mortandad de peces, hay mortandad de los manglares y se ve un impacto bastante obvio. Pero, por ejemplo, no se sabe casi nada de cuál es el impacto en los arrecifes de coral, ya que hemos visto que se acumula en las partes más someras del arrecife el sargazo, pero entonces cuando sube el viento por las tardes, pues se lava, por decirlo así, ¿verdad? Se lo lleva el oleaje. Así que es un impacto que esperamos que sea menor. Y en términos de hierbas marinas, pues también tenemos el impacto de la sombra que le puede dar el sargazo en las costas a estos ecosistemas que también necesitan de la luz para fotosíntesis. Así que eso es lo que queremos estudiar en los próximos 3 años, el impacto a los 3 ecosistemas y cómo Y cómo ocurre, ¿verdad? No tan solo a largo tiempo, sino a corto tiempo, ¿verdad? Así que vamos a ver esos dos aspectos.
¿Sabemos qué es lo que provoca que esas algas lleguen a los diferentes litorales?
Pues desde el 2011 para acá se ha identificado una área donde se forma el sargazo entre África y Sudamérica. Esto no ocurría antes. El sargazo, por mucho tiempo, siempre ha existido en el mar de Sargazo al norte de Puerto Rico, ¿verdad? Al norte de las Bahamas. Pero esta nueva zona que te hablé, pues aparentemente tiene que ver con mayor cantidad de nutrientes, ya sea de ríos o quizás también deposición del polvo del Sahara en el mar abierto, las costas de África. Surgencia costera fuera de las costas de África. La cuestión es que ocurre este gran mar de sargazo y durante varios meses al año, digamos hasta posiblemente 6 meses, las corrientes traen este sargazo hasta el Caribe. Y no tan solo el Caribe oriental, pero el Caribe occidental, el Golfo de México, Florida. Así que el impacto es bien grande para toda nuestra región.
¿En qué áreas ustedes van a concentrar los estudios específicamente?
Tenemos dos áreas de estudios. La Parguera es la sede del Departamento de Ciencias Marinas, la Isla Laboratorio Isla Magallanes, ¿verdad? Y el otro área es Jovaner, en la Bahía de Jobos. Esas son las dos áreas principales de estudio, pero vamos a tener un área de validación, ¿verdad? O sea, estas dos áreas vamos a ver el impacto. Y vamos a ver si podemos predecir el impacto en base a los datos satelitales en otra área, que sería entonces la área de Fajardo y todo el este de Puerto Rico.
Ahora mismo el sargazo está activo en esas dos áreas de estudio.
Sí, empezó desde mayo y es variable, ¿verdad? Porque todo depende de la cantidad de sargazo que esté llegando cerca de la costa, pero también la dirección del viento en ese momento y las corrientes que lo traen a la costa o simplemente lo llevan hacia el oeste a otras islas del Caribe, ¿verdad? Así que bien variable y esa es otra de las cosas que queremos estudiar, ¿verdad? El potencial de poder predecir cuál va a ser la acumulación y en dónde.
Hay algo bien particular sobre este estudio y pasa mucho aquí en el recinto universitario Mayagüez, lo hemos reseñado un sinnúmero de veces aquí en foro colegial y en todos nuestros medios internos, y es la participación multidisciplinaria en un proyecto. En esta ocasión usted colabora con profesores utilizando esta tecnología adicional de la imagen satelital e inteligencia artificial. Oficial. Quisiera que me ampliara un poquito más cómo estas tecnologías versus las que utilizan usualmente los que estudian el mar, los oceanógrafos, van a complementar con relación a hacer este estudio bastante único.
Pues el equipo de trabajo, como tú has mencionado, pues entonces consta de profesores de ciencias marinas, que soy yo, y también del Departamento de Ingeniería del Colegio de Mayagüez, específicamente el doctor Emanuel Arzuaga y William Hernández. Ambos son especialistas en teledetección satelital, al igual que yo, pero en el caso de Emanuel Arzuaga, él es especialista también en técnicas de inteligencia artificial que se usan para analizar las imágenes satelitales, ¿verdad? Y como vamos a estar usando imágenes satelitales de varias resoluciones espaciales, ¿verdad? Desde 1 kilómetro hasta menos de 1 metro, vamos a tener una cantidad de información enorme y la única manera de procesar tantas imágenes de tanta resolución es usando una metodología más automatizada. Y ahí es donde viene la parte de inteligencia artificial, porque queremos generar varios productos útiles. Uno, poder ver la localización del sargazo y la cantidad de sargazo, no tan solo el área, sino el volumen. Queremos ver también hacer un mapa, mapas de los ecosistemas marinos de alta resolución, para entonces poder ver un impacto del sargazo en estos ecosistemas, ¿verdad? Antes y después de la llegada del sargazo. Así que ahí tenemos otros productos, es más bien una clasificación. Y todo eso se beneficia grandemente de estas técnicas de inteligencia artificial, que es básicamente un procesamiento de imágenes, pero más sofisticado.
¿Qué tipo de tecnología de imágenes satelitales ustedes utilizan? Y si nos puede describir un poquito más para aquellos que no somos técnicos, ¿cómo es que estarían llevando a cabo estas intervenciones, estos estudios?
Pues utilizamos lo que se conoce mayormente como imágenes de color del océano. Esto es una serie de sensores satelitales que operan en el rango visible infrarrojo cercano del espectro electromagnético. Pero entonces tenemos problemas, ¿verdad? Como siempre pasa con estas tecnologías, que si hay nubes presentes, pues entonces la imagen no va a servir porque no vamos a estar observando el mar, vamos a estar observando las nubes. También la resolución, lo que mencioné anteriormente, estas de 1 kilómetro, que son las más comunes y hay datos diarios, no son suficientes para poder discriminar y estudiar estos ecosistemas en aguas costeras. Sirven muy bien para estudiar el océano mar afuera, ¿verdad? Pero en áreas costeras necesitamos resoluciones más finas, ¿verdad? Y ahí es donde vienen estos otros sensores comerciales que proveen resoluciones de alrededor de 1 pie hasta 5 metros, o sea, nos da mucho detalle. Así que va a ser una combinación de todos estos sensores de diferentes resoluciones lo que vamos a utilizar, y por eso es que es un poco compleja la investigación, ¿verdad? Y el análisis de lo mismo. Y se va a hacer enfatizando mayormente las imágenes satelitales, pero también hay un componente de validación de campo, donde vamos a estar yendo al campo con instrumentos científicos para hacer este reconocimiento de cómo cambia la calidad de agua, también este estimado de la biomasa y el volumen del sargazo, y ver entonces cómo podemos entonces relacionar los datos satelitales a estas medidas de campo.
Precisamente en las medidas de campo, profesor, y quisiera que nos ampliara y nos explicara. Ustedes pretenden evaluar el impacto en los manglares y en algo que se llama las comunidades bentónicas. ¿De qué se trata?
Sí, las comunidades bentónicas se refiere a los ecosistemas que viven en el fondo del mar, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de los arrecifes de coral y las praderas de hierbas marinas. Así que, si queremos ver el impacto en estas comunidades, pues necesitamos saber cuál es la condición de estas comunidades antes de la llegada del sargazo, ¿verdad? Y para eso, la manera tradicional de hacerlo es ir al campo y hacer unos cuadrantes, unos transectos, donde se usan entonces unas cuadratas o maneras de poder entonces cuantificar lo que hay en el fondo, ¿okay? Y también se hace con fotografía submarina y transectos y videos y todas esas cosas. En el caso de manglar, pues mayormente se utilizan las imágenes de satélites de alta resolución antes y después, porque las manglares, estando fuera del agua, se puede detectar fácilmente con estas imágenes. Pero como quieran, tenemos que ir al campo para ver cómo esto ha impactado la calidad del agua, ya que el sargazo se descompone, utiliza el oxígeno, el área se vuelve anóxica, hay mortandad de peces, y queremos ver entonces en sumo detalle cómo cambian estos parámetros de calidad de agua. Y la única manera de ver eso es ir al campo con frecuencia durante esta temporada de sargazo.
Profesor, hablemos un poquito de la línea de tiempo de la gerencia de este proyecto, de esta investigación. Me ha dicho que es una subvención de 3 años. ¿Qué expectativas tienen, verdad, al corto y largo plazo?
Pues queremos ver a corto plazo, ¿verdad? El impacto que estos episodios estacionales, ¿verdad? Esto viene todos los años, aproximadamente desde mayo y quizás hasta octubre. Pero también queremos verlo a largo plazo. Y para poder verlo a largo plazo, pues quizás 3 años no es suficiente, que es la duración del proyecto. Así que lo que vamos a hacer es utilizar imágenes de satélites históricas para ir por lo menos 10 años atrás, ¿verdad? O más, si es posible, para ver entonces la condición de estos ecosistemas antes que empezaran a llegar estas arribaciones en el 2011. Y de esa manera poder seguir esto anualmente con las imágenes hasta el día de hoy y hasta que culmine el proyecto de aquí a 3 años.
Profesor, quería hablar un poquito sobre la subvención. Acá en el foro colegial y en los medios internos del recinto universitario de Mayagüez, siempre destacamos que estas subvenciones conllevan mucho esfuerzo, conllevan hacer una propuesta que son competitivas realmente, pues cuando llega esa carta o esa notificación de que se recibe la subvención, pues llena de entusiasmo y alegría a los investigadores, tal es su caso. En este caso, recibe una subvención de 750 mil dólares de NASA. ¿Qué representa para usted y qué conlleva para que los amigos y amigas conozcan?
Pues, María, en este caso, nosotros llevamos alrededor de casi 2 años escribiendo propuestas, ya que esto es cada vez más y más competitivo. Hay más y más personas, científicos, solicitando estos fondos que son sumamente limitados. Y no habíamos sido exitosos hasta ahora, ¿verdad? Para este proyecto en particular. Así que esto es un gran logro porque podemos llevar a cabo este estudio y también podemos, fíjate, esto trae dinero para equipo científico, trae dinero para estudiantes, para apoyo de estudiantes, en este caso 2 estudiantes graduados, uno de ingeniería, uno de ciencias marinas, que da lugar entonces a que ellos hagan sus tesis usando este proyecto, ¿verdad? Los datos obtenidos de este proyecto. Así que la participación de estudiantes siempre es bien, bien importante en estos proyectos. Y a largo plazo, pues entonces nos da la oportunidad de publicar sobre lo que hemos encontrado. Y esto no aplica tan solo a Puerto Rico, sino que también los resultados aplican a otras áreas que sufren el mismo impacto, como son las otras islas del Caribe, la área de México, Cancún, es una área sumamente impactada por el sargazo. Y de esta manera, pues estamos contribuyendo no tan solo al saber científico, pero quizás también aportando algo para solucionar este problema que tanto ha impactado a la economía de todas estas islas.
Quiero ampliar ya, tenemos 10 minutos finales para esta entrevista, pero quiero ampliar en dos aspectos, ya que hemos tocado bastante de lo que tiene que ver esto del sargazo, en los estudiantes, la importancia de que los estudiantes se integren a estas investigaciones, enlazándolo. Esto es una pregunta, ¿verdad? Compleja, vamos a tratar de dividirla. Enlazándole a que el Departamento de Ciencias Marinas es un departamento único en Puerto Rico, con una capacidad única de tener una isla de investigación. Tiene esa característica única en todo Puerto Rico. Así que estas subvenciones también aportan a lo que sería una oferta académica única en Puerto Rico.
Sí, es así, el Departamento de Ciencias Marinas es un programa graduado exclusivamente, entonces adiestramos estudiantes de maestría y de doctorado. Pero estos estudios, sobre todo en el mar, ¿verdad? Que conlleva salidas en bote y todo eso, son más costosos que simplemente cualquier programa en otros departamentos. Y dependemos mucho de estas subvenciones, ¿verdad? Para tener el apoyo que necesitan los estudiantes para llevar a cabo la investigación, como los equipos especializados, como materiales que necesitan para el análisis, las salidas en bote, que ya mencioné, que pueden ser costosas y frecuentes, ¿verdad? Y de esta manera, pues entonces los estudiantes pueden llevar a cabo la investigación y el proyecto, pues entonces cubre estos costos.
Así que pues Ciencias Marinas se sigue posicionando, dicho sea de paso, y un poco cambiando el sombrero, ¿verdad? De investigador principal a directora asociado de Ciencias Marinas, de las 27 contrataciones nuevas del recinto universitario de Mayagüez, ustedes también añaden un recurso que, pues leyendo su currículo, un recurso muy, muy capacitado para todo lo que ustedes quieren alcanzar allí en Ciencias Marinas.
Sí, fuimos muy afortunados en poder contratar un profesor de hace muchos años. No podíamos contratar a
Exacto.
profesores y en este caso un profesor bien importante porque es de oceanografía química y nuestro programa consta de cuatro disciplinas, ¿verdad? Biología oceanográfica, geología oceanográfica, física oceanográfica y también química oceanográfica. O sea que es bien importante tener un profesor en esta materia que dé los cursos de química y también pueda tener estudiantes graduados en esa disciplina. Así que por ese lado, pues estamos muy contentos que esto se haya logrado.
Qué bueno, profesor. Así que volviendo al sargazo, todo está conectado, ¿verdad? Porque Ciencias Marinas es el hogar de esta investigación. Volviendo al sargazo, usted nos hablaba y quería que nos ampliara un poquito más sobre ciertos productos que ustedes quieren dejar para la comunidad general que tenga intereses en el mar. ¿Ustedes piensan que esto lo van a lograr a lo largo de estos 3 años? Y si fuera así, ¿sería a través de un portal o cómo darían a conocer esa información?
Sí, el plan es establecer un portal que sea de fácil acceso para que no tan solo la comunidad científica, sino que cualquier persona interesada en este tema, manejadores de recursos, etcétera, pueda entonces acceder a los datos fácilmente. Y no tan solo los datos de campo, sino también las imágenes satelitales procesadas, ¿verdad? Ya un producto y se van a generar varios productos de interés. Como ya te había mencionado anteriormente, también productos de calidad de agua. Y de esta manera, pues entonces podemos diseminar la información más fácilmente. Tradicionalmente, lo que se hace siempre es escribir publicaciones científicas, pero muchas veces estas publicaciones no están al alcance de la comunidad en general, ¿verdad? Y queremos entonces tener un medio que sea más fácil de encontrar y poder que sea utilizado entonces por la ciudadanía también.
Cuente con nosotros porque también nosotros entendemos que en la oficina de prensa nos autodenominamos traductores de conversaciones técnicas para que todo el mundo lo entienda. Así que eso es bien, bien importante. Lo hacemos a través del portal, lo hacemos a través de este espacio de foro colegial para que sepan que el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico se integra a búsquedas de soluciones de los problemas que afectan a la comunidad, como es este caso el sargazo, ¿verdad? Que tiene sus diferentes formas de impactar, no tan solo las ecológicas, que son las que ustedes van a estudiar, las de turismo, aunque le confieso, yo hago paddleboard y me encanta hacer paddleboard con sargazo. No sé si soy una persona diferente a los demás, pero me encanta ver los contrastes de colores y demás.
Sí. Pues mira, la próxima vez que vayas haciendo paddleboard, sargazo, llévate una careta, un snorkel y tírate al agua para que veas debajo del sargazo la diversidad tan grande que hay de organismos marinos, pequeños peces, invertebrados. Por lo que esto del sargazo, pues es algo muy interesante porque es un habitáculo que es considerado esencial en mar abierto, ¿verdad? Para hasta peces y todos estos organismos. Pero cuando llega a las costas y se deposita en las playas, por ejemplo, pues entonces es un gran problema. Pero tenemos que ver también ambos lados de esta moneda, ¿verdad? El lado positivo y el lado negativo.
Sí, porque en mi caso fue en Parguera, que en esa ocasión hice el paddleboard con sargazo. Usualmente lo hago acá en las costas del noroeste, de donde soy. Pero en esa ocasión a mí me encantó y me encanta la idea que me está dando, así que lo voy a hacer de aquí en adelante. Minutos finales, profesor, quisiera una reflexión de precisamente eso, cómo impacta el recinto universitario de Mayagüez y la Universidad de Puerto Rico a través de estas investigaciones que van a tener un contenido para que la ciudadanía general pueda pues, conocer un poquito más. Quisiera su reflexión ya en este minuto final.
Sí, pues queremos también involucrar a la ciudadanía en general para que participen con el portal que te mencioné y quizás con una aplicación de teléfono, pero esto no va a ser inicialmente, esto va a ser quizás ya para el tercer año, para que puedan contribuir también con fotos, con datos, con observaciones de áreas donde se acumula el sargazo, el impacto que el sargazo está teniendo, porque imagínate, en una playa de anidaje de tortugas, pues es bien importante conocer la presencia del sargazo, ¿verdad? Porque puede tener un impacto ecológico más grande que simplemente en una costa rocosa. Así que la participación de las personas es bien importante y contamos con eso en este proyecto.
Profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de foro colegial. Le deseamos mucho éxito en el proyecto. A medida que se vayan dando hallazgos, sabe que queremos saberlos y queremos compartirlos con los amigos y amigas también de aquí de foro colegial. Muchas gracias por haber compartido con nosotros en la tarde de hoy en este espacio de foro colegial.
Gracias a ti, Mariam, y siempre a la orden.
Gracias a ustedes amigos por su sintonía y recuerden que historias como esta del acontecer colegial las pueden encontrar en nuestro portal www.uprm.edu. También conectarse con nuestras redes sociales en Facebook, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez y en Twitter, UPRM. Así que mantenga el contacto con el colegio. Será hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial. El espacio del siempre dinámico acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.